Y así finalizamos el número 100 y pasamos al siguiente, 101, que titula el padre Jorge: el purgatorio es el sufrimiento de las almas que no se condenan por no haber muerto en pecado mortal, pero que tienen que purificarse de algún rastro de pecado antes de entrar al cielo. La existencia del purgatorio es un dogma de fe, comienza diciendo el padre Jorge, y cita concretamente el Denzinger, que es justo un libro que recoge el magisterio de la Iglesia, en el número 693 de la editorial Herder. Repito, la existencia del purgatorio es un dogma de fe, y fue definido tanto en el Concilio de Lyon como en el Concilio de Florencia y también en el Concilio de Trento. Ya en el siglo II se ofrecía la Eucaristía por los difuntos, y evidentemente por los difuntos que están en el purgatorio, porque los difuntos que están en el cielo no necesitan ningún tipo de oraciones. Los difuntos que están en el infierno, lamentablemente, tampoco, porque el infierno ya es para siempre. Las oraciones o plegarias o sufragios por los difuntos son los difuntos que se encuentran en el purgatorio. Y un argumento fundamental en el que se basa la enseñanza de la Iglesia sobre el purgatorio es el segundo libro de los Macabeos, concretamente en el capítulo 12, versículo 43 a 46, que allí se cuenta cómo se ofrecieron limosnas por aquellos muertos en batalla para liberarlo de sus pecados. Esto confirma la existencia del purgatorio. Y esto está tan claro en la escritura que los protestantes, para negar la existencia del purgatorio, se ven obligados a negar la autenticidad de este texto evangélico. Sin embargo, la Iglesia desde el principio, desde el Concilio III de Cartago, su canon 47, ha tenido este texto como inspirado. San Pablo indica que hay purificación más allá de la muerte y supone que se puede ayudar a los muertos, pues el mismo San Pablo pide por Onesíforo ya difunto. Como los del purgatorio no lo necesitan, como los del cielo no lo necesitan y el infierno ya no es posible, lo dijimos recién, San Pablo evidentemente se refiere a las almas del purgatorio. Hablando del pecado contra el Espíritu Santo, dice Jesucristo: ese pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Esto significa que hay pecados que sí se perdonan en la otra, es decir, en el purgatorio, pues en el cielo no es necesario, y en el infierno no es posible, pues el mismo Cristo dijo que el infierno es eterno. Cristo nos dice que daremos cuenta de cualquier palabra ociosa, es decir, hasta de las faltas más pequeñas. Pero del infierno no sale nadie, y no parece adecuado un infierno eterno para faltas pequeñas. Hay pecados que no son para la muerte eterna. Por otra parte, dice el Apocalipsis que en el cielo no entrará nada que esté manchado. Al cielo tiene que entrar el alma perfectamente limpia y purificada. Un santo al que le tengo una gran devoción, San José María Escrivá, decía que el cielo, el purgatorio, es una manifestación de amor de Dios a las criaturas, y le gustaba a él darlo con el siguiente ejemplo. Dice que así como una madre, cuando quiere presentar a su niño, si su niño se ha manchado, digamos, si su niño se ha hecho encima, lógicamente la madre al niño primero lo lava, lo baña, lo perfuma, y después cuando el bebé ya está hecho un cielo, entonces, en fin, ya lo muestra a sus amigas y a la familia. De alguna manera, le gustaba decir a San José María que lo mismo pasa al alma que está sucia, que no puede entrar al cielo. Entonces, por eso hay que limpiarla, hay que purificarla, y cuando ya está bien presentable, entonces ya puede participar de la felicidad eterna del cielo. Entonces, sigue diciendo el padre Jorge que, ya que si el Apocalipsis dice que en el cielo no entrará nada que está manchado, luego tiene que haber un medio para purificarse de las pequeñas faltas que no merecen un infierno eterno, pero que con ellas no se puede entrar al cielo. Y esto es el purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. El peor sufrimiento del purgatorio es ver que se retrasa el estar con Dios, que se desea con ansiedad. Es lo que se llama habitualmente como la pena de daño. La pena de daño es justamente la privación de la visión beatífica del Lumen Gloria a la cual está destinado el hombre. Pero este sufrimiento no impide el gozo por la certeza de la salvación final, de una manera que no es posible en esta vida. De hecho, por eso la situación del condenado del infierno y la del purgatorio son totalmente diferentes, porque el alma del purgatorio sufre una pena de daño por no gozar de la visión beatífica, sufre una pena de sentido también, una especie de fuego, ya veremos, pero en el alma del purgatorio está la esperanza, sabiendo que eso tiene un sentido, que eso es una purificación, una preparación. En cambio, el infierno sabe que todo ese dolor es para siempre, que además es por los propios pecados, etcétera, 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 etcétera. Bien, seguimos. Entonces, los que mueren en la gracia de Dios y amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación. El purgatorio, repetimos, se sufre como en el infierno, pero con la esperanza de que tendrá fin y luego vendrá la gloria eterna. Este sufrimiento se va alivianando conforme uno se va acercando al final. Todos debemos ser muy devotos de las almas del purgatorio. Los que están allí sufren mucho hasta que les llegue la hora de entrar al cielo. No pueden ya merecer por ellos mismos, pero desde este mundo nosotros podemos abreviar sus sufrimientos ofreciendo por ellos misas, oraciones, buenas obras. Todo tipo de sufragio podemos ofrecer por las almas del purgatorio, y esto vale la pena hacerlo, y sobre todo con las personas que están en el ámbito de la familia, ¿no? La gente muy cercana, tenemos una obligación moral, una responsabilidad de ofrecer sufragios, de ofrecer oraciones por esas almas. También podemos acortar el tiempo de la prueba del purgatorio con las indulgencias. Ustedes se acuerdan que esa remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados, que podemos ganar a través de la indulgencia, puede aplicarse a las benditas almas del purgatorio. Por eso debemos preocuparnos de nuestros sobre todo de nuestros parientes difuntos que quizás estén todavía en el purgatorio. Y dice el padre Jorge, y es fuerte: quien no socorre a las almas del purgatorio merece ser él también abandonado cuando se muera. En cambio, si logro con oraciones, misas, sufragios sacar un alma del purgatorio, tendré en el cielo para siempre un alma agradecida que se interese por mis cosas y me ayude en mis necesidades. Ustedes saben que los santos del cielo nos ayudan con su valiosa intercesión.
Y así, Padre, también sabemos que algunas personas buenas que son conscientes de esta necesidad de las almas del purgatorio y de lo mucho que podemos ayudar desde aquí ofreciendo sufragio, hacen lo que se llama voto de ánimas. Este voto consiste en renunciar a todo el valor satisfactorio que podemos alcanzar para ofrecerlo en beneficio de los difuntos, comprometiéndonos a pagar nosotros en el purgatorio todo lo que debamos por nuestros pecados. Eso sí, vamos al purgatorio, ¿verdad? Tenemos que desear no ir nunca al purgatorio, ¿verdad? Este acto nos hace ganar mucho mérito delante de Dios. La Iglesia lo llama acto heroico de caridad, y Jesucristo no puede dejarlo sin premio, pues dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pues si con esto alcanzamos la misericordia de una buena muerte, ¿qué más queremos? Para hacer este voto no hay que rezar ninguna oración especial, basta con un acto de voluntad, una ofrenda hecha con el corazón, pero si se quiere puede emplearse la oración que pone aquí el padre Lorin, y es la siguiente: yo te ofrezco, Señor, por las almas del purgatorio, todas las obras satisfactorias de mi vida entera y todas las que por mí se ofrezcan después de mi muerte. Te las ofrezco en unión de los méritos de Jesús y de María, y en manos de ellas de ella las depositas para que aplique según su voluntad. Dígnate aceptar este ofrecimiento y ayúdame a vivir y a morir en tu santa gracia. Amén. Es aconsejable renovar a menudo este ofrecimiento. De suyo, aunque se llama voto, no es verdaderamente un voto que obligue bajo pecado y puede deshacerse en cualquier momento a voluntad del que lo hace. La excelencia del voto de ánimas puede deducirse del gran número de personas insignes en dignidad, ciencia y santidad que lo han hecho. Y así pasa al 102, que es cortito, y dice: el cielo y el infierno no se acabarán porque son eternos. No como muchas veces se piensa, y usted, padre, muchas veces nos contó, ¿verdad?, que dicen que después de un tiempo Dios va a sacarle a todos los que están en el infierno y les va a llevar a todos al cielo, ¿verdad? Que no es eso cierto, ¿no?
No es que vaya a haber una moratoria así, generalizada, efectivamente, no. Es para siempre.
Dice: ni en el cielo es posible pecar, ni en el infierno es posible el arrepentimiento, por eso son eternos. El 103 dice: llegará un día en que el mundo se acabe. Jesucristo habló del fin del mundo repetidas veces en su vida. Lo que no sabemos es cuándo será ese día. Dijo Jesucristo que nadie sabe el día en que será el fin del mundo. Jesucristo mezcla en el capítulo 24 de San Mateo el fin del mundo con la ruina de Jerusalén. Algunos creen próximo el fin del mundo, pero dice la Biblia que antes se convertirán los judíos, y aunque se dan entre ellos algunas conversiones, no parece que sea inminente la conversión de todo el pueblo judío. Los adventistas, de quienes depende en sus orígenes Charles Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, habían anunciado el fin del mundo en 1843 y después para 1844. Russell lo anunció para 1874 y después para 1914. Después para 1925 y 1975. En vista de sus varios fracasos, ahora señalan una fecha inminente, pero no se especifica.
Y pasando al punto 104. Entonces vendrá la resurrección de los muertos y el juicio final de todos los hombres. Nos dice el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Dios dará vida a nuestros cuerpos mortales, dice San Pablo en la carta a los Romanos. La resurrección de los muertos es dogma de fe. Está definido en el Concilio IV de Letrán. También se define en el símbolo de San Atanasio, que alcanzó tanta autoridad en la Iglesia que entró en el uso litúrgico lo mismo que el símbolo de los apóstoles. Entonces todos seremos presentados ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo de lo que hayamos hecho en esta vida. Habrá resurrección de los justos, nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal a una resurrección de condenación. Los de la izquierda irán al tormento eterno, más los justos a la salvación eterna. Evangelio de San Mateo. Todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo es la cabeza del cuerpo místico. La resurrección de la cabeza, que es Cristo, es prenda de la resurrección de todo el cuerpo, que somos nosotros. Cuando llegue el fin del mundo, todos los muertos resucitarán con los mismos cuerpos que ahora tienen, para no volver a morir. Los justos tendrán su cuerpo glorioso y sin los defectos que ahora tenemos. Es un milagro. Aunque es difícil de comprender, sabemos que sucederá así porque es dogma de fe. La realidad de la resurrección puede presentar dificultades en nuestro corto entendimiento. Como si se nos dijera que separáramos el serrín de las limaduras de hierro mezclados en un montón. De momento nos parece imposible, pero si nos dan un imán, se acabó el problema. Sería temerario decir que es imposible que Dios conceda al cuerpo resucitado propiedades que ya se encuentran en los elementos que constituyen la materia en nuestros laboratorios. Nadie tiene derecho a negar a Dios esa posibilidad. Dios es el único que no puede hacer es lo absurdo o contradictorio. Esto no es absurdo ni contradictorio, esto tiene base en la ciencia de hoy.
Y según opinión de gran número de teólogos y de santos padres, resucitaremos en la plenitud de la vida con los caracteres de la naturaleza humana en su más pujante, lozano y perfecto desarrollo y sin los defectos que hayamos tenido en esta vida. Pero esto, aunque es opinión teológica muy razonable, no es dogma de fe. Dice el profeta Isaías: entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua de los mudos cantará gozosa. Resucitaremos con este cuerpo, aunque transformado. Y nos dice San Pablo que nuestro cuerpo miserable se transformará en cuerpo glorioso. Sabemos que nuestro cuerpo resucitado tendrá una identidad básica con el que ahora tenemos. La fe de la Iglesia exige para la resurrección la identidad corporal numérica, es decir, el mismo y propio cuerpo de la existencia terrena es el de la existencia resucitada. Resucitar con el mismo cuerpo significa recobrar la propia vida con todas sus dimensiones auténticamente humanas. No perder nada de todo aquello que ahora constituye e individualiza a cada hombre. No habrá cambio de personalidad, no seré otro, continuaré siendo yo. Es decir, seré el mismo, pero no lo mismo, porque resucitará lo mejor de mí. Resucitaremos con nuestro propio cuerpo, aunque no necesariamente con la misma materia, porque ésta ha cambiado repetidas veces a lo largo de toda la vida con el metabolismo. Soy el mismo, pero no lo mismo. Resucitaré yo mismo. Los átomos que compongan mi cuerpo es lo de menos. La identidad que habrá entre nuestro cuerpo resucitado y el cuerpo que ahora tenemos es la misma identidad que existe entre el cuerpo que ahora tenemos y el de hace unos años. Aunque tengo ahora el mismo cuerpo que hace 20 años, ni una sola célula de él es la misma, porque cada célula de mi cuerpo ha sido reemplazada por otra nueva. Quizás a muchos la idea de nuestra resurrección se les haga más increíble porque tienen una idea equivocada de ella. Creen que Dios tendría que andar recogiendo los átomos que un día formaron parte de un determinado organismo y están dispersos por todo el mundo para volverlos a juntar y formar de nuevo aquel cuerpo. Pero lo que hace que sea el mismo hombre no es que tenga numéricamente el mismo cuerpo, sino que sea la misma persona. La resurrección no es problema de rigurosa identidad corporal, sino de rigurosa identidad personal. Dado el metabolismo constante del cuerpo humano, mi cuerpo actual ha renovado totalmente su materia con respecto a cómo se encontraba hace 7 años. Sin embargo, lo considero con toda razón y es realmente mi mismo cuerpo. Mi cuerpo puede ser el mismo, aunque se componga de una materia distinta. El momento de la resurrección no es jamás el momento de la muerte, sino el final de la historia. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan.
Sí, y cuenta el Padre Jorge que esa doctrina de la resurrección en el momento de la muerte, que es de origen protestante, la resurrección será al final de los tiempos. Y recién hablábamos con Cristian y me preguntaba, ¿y cómo es esto que en el infierno ahora hay almas, pero los condenados también resucitarán con su cuerpo? Sí, todos, los que están en el cielo y los que están en el infierno. Los del cielo para gozar en cuerpo y alma, un cuerpo perfecto, un cuerpo en sus mejores condiciones, esbelto, ágil, atlético, etcétera. En cambio, las almas del infierno serán cuerpos llenos de ignominia y sufrirán en cuerpo y alma. Y entonces, ahora sí, en ese momento el infierno sí será un lugar, porque los condenados estarán en cuerpo y alma. Los demonios seguirán siendo espíritu, no tienen cuerpo, pero en cambio los condenados sí. Entonces decimos que es de origen protestante la doctrina que afirma que la resurrección es inmediatamente después de la muerte. No, la fe en la resurrección ha sido, dice el Padre Jorge, siempre algo incomprensible y para muchos un verdadero escándalo. De hecho, Jesús tuvo que defenderla al frente de los saduceos. Su proclamación valió a Pablo la burla de los atenienses y hasta la acusación misma de locura. En la política contra el cristianismo naciente fue uno de los blancos favoritos de la crítica, hasta el punto que San Agustín pudo decir que ningún otro punto encontraba a la fe cristiana tanta oposición como la cuestión de la resurrección de la carne. Y aquí el padre Jorge habla del tema de la incineración de cadáveres, ¿eh? Y ustedes saben que la Iglesia no prohíbe la incineración de cadáveres, dice el Catecismo, mientras no se haga justamente con un afán de ir contra esta enseñanza de la Iglesia de la resurrección al final de los tiempos, ¿eh? Dice el padre Jorge que no hay para Dios ningún problema cuando llegue el momento de la resurrección. El destino de estas cenizas puede ser variado. Mientras la Iglesia o la ley civil no digan otra cosa, se puede depositar en el cofre con las cenizas en un nicho familiar o lanzarlas al mar, rajando previamente la bolsa de plástico que la contiene para que se dispersen, en fin. Pero siempre, evidentemente, hay que tratarlas con todo respeto según ese deseo de la Iglesia.
Y si pasamos al último punto que tocamos hoy, que es el 104.2, y dice el padre Lorin que los testigos de Jehová confunden la resolución del juicio final con una resolución a corto plazo. En un libro que publicaron en el año 1974 titulado ¿Es esta vida todo lo que hay?, dice en la página 165 que muchas personas que viven hoy no morirán nunca, y que miles de millones de personas que ahora están muertas pronto vivirán de nuevo. Piense en el gozo de poder tener de nuevo la compañía de amigos queridos y parientes amados, oír sus voces familiares y verlos con buena salud. Engañadas por esta mentira, en Quintana de la Serena, me dijeron que una mujer que tenía a su marido en la tumba no cerraba la puerta por la noche esperando que él se presentaría de un momento a otro. Y en Caravaca de la Cruz, Murcia, cuenta el padre que le dijeron que otra que después de morir su marido le encargó un traje nuevo para que se lo pusieran cuando volviera del sepulcro. Y hay derecho a engañar así a la gente. Los testigos de Jehová hablan de una segunda posibilidad después de la muerte, pero Jesucristo nunca habló de esta segunda posibilidad, sino que siempre enseñó que la muerte fija definitivamente la suerte eterna de todos los hombres. Por eso la advertencia constante a estar preparado. Velad, no sabéis ni el día ni la hora. Así está en el Evangelio de San Mateo. La resurrección no tiene nada que ver con la reencarnación del hinduismo o del budismo. La invasión que hemos sufrido en todo el mundo de predicadores de otras religiones ha ocasionado un tremendo confusionismo en muchas ideas de los católicos. Una de ellas es la reencarnación de los muertos en un animal o en otra persona. Esto es totalmente inaceptable para un católico. Dice la Biblia: es destino de los hombres morir una sola vez. Está en la carta a los Hebreos. No hay reencarnación después de la muerte. Esta vida es la única oportunidad que nos ha sido dada para probar si queremos o no ser amigos de Dios. La divina revelación nos asegura que esto es así, y no hay argumento de filosofía humana que nos induzca a pensar lo contrario. Por eso el Concilio Vaticano II dice: terminado el único plazo de nuestra vida terrena, es decir, no hay segunda vuelta, no hay exámenes de septiembre para los suspendidos en junio, sería aquí, no hay examen de febrero.
Febrero.
El hombre es esencialmente hijo de Dios, lo cual exige el poder conocerle y amarle, y esto no sería posible si se reencarnase en una rana o en un escarabajo, ni tampoco en otro hombre, pues cada persona es responsable de sus propias obras y nadie puede cargar con la responsabilidad de las obras de otras personas. Cada uno de nosotros es total y exclusivamente responsable de sus propias obras. La responsabilidad de nuestra persona humana dura lo que dura nuestro uso de razón en esta vida entre el nacimiento y la muerte. Ni estamos nosotros pagando los pecados de otros, ni nadie pagará los pecados de los que nosotros somos responsables.
Exactamente.